ciudad.
Retomamos. Asómate a la charla.
¿Qué vamos a hablar de la masacre de Salsipuedes?
No, ¿a qué le lleva? ¿A qué le, qué, qué sensaciones les da esta intro?
La masacre de Salsipuedes.
¿Sí?
No, no sé.
No, a mí me da como medio, así, medio tribal, no sé.
Indígena.
Algo medio.
Algo indígena.
Sí, un programa sí. De.
Cultura indígena.
Un programa de esos de Survivor.
Survivor.
Ah, Survivor, yes.
Un programa de esos de.
Ah, yes. Supervivencia a la isla.
¿Sabes qué? Vamos a hablar.
Supervivencia al desnudo.
El flaco, no, el que come oruga.
Porque, mi único Bear conocimiento Grylls, de esta serie es leer una sinopsis.
No, pero.
¿Una qué?
Una sinopsis.
Una sinopsis.
¿Qué dije?
Una sinopsis, no sé qué es.
¿Qué
hipnosis?
Bueno, no importa. Sinopsis, ya está.
Sinopsis, dije.
A ver.
Sinopsis.
¿Y yo qué dije?
Sinopsis.
De Survivor, de esa,
seguimos, ¿no?
De una serie de supervivencia, vamos a estar hablando después, en esta misma columna, aunque ustedes no lo crean.
Una reseña. Sea, ¿en serio? ¿Está relacionado todo?
Sí, está relacionado. Pero después nos vamos a enterar
está,
por
¿y el
qué?
Uso de Biggie Smalls por qué?
No, porque es fachero, porque es calentito y es cómodo. Por esas tres razones.
El buzo.
O sea, no tenía sí, nada sí, que ver con
no, la... No, la verdad. Bueno, no, pero les quería preguntar. Esto en realidad es la intro de la serie de White Lotus.
Claro, porque vas a hablar de White Lotus.
Entonces, ¿se acuerdan cuáles fueron sus mejores vacaciones de verano?
Sí, obvio.
¿Sí?
Sí, ah, obvio. Sí, obvio.
¿Dónde?
En el Parque de Ute.
Ah, el Parque de Ute, creo que... Sí, debo haber ido al Parque de Ute, no voy a decir nunca fue el Parque de Ute porque me voy a escuchar.
Es mi lugar en el mundo. Y yo, las vacaciones de verano, cuando era más chiquillo, más chequeo.
No sé cuál.
Me parecían las mejores vacaciones.
Bueno,
mejores vacaciones de verano.
Piensen y doblo la apuesta. ¿Alguna vez fueron a un resort de vacaciones?
No, eso seguro.
No, muy caro.
¿Un resort? ¿Qué sería un resort?
Puede ser, por ejemplo.
De esos que rebotan, boludo.
No, se me ocurre acá, no sé si esto cuenta como publicidad, pero bueno, para que se den cuenta, Solanas.
Sí, fui una vez cuando era.
Llegué a ir a Solanas, pero sí, tipo fue. Dos días.
Bueno, pero esos
por
lugares...
primera vez en mi vida, hace dos semanas.
¿Eh? Ah, ¿en serio?
Sí, pero bueno, yo recibí un amigo.
Yo no pensé tanto tampoco.
Bueno, esos lugares que tienen todo, ¿no? O sea, bueno, sí. Solanas no tiene todo incluido, pero se entiende. Esta cuestión del lugar que tiene todo incluido, que sí. Tenés
ah, bueno,
todo, ¿no?
El Parque tiene todo incluido.
Bueno,
seguro. Bueno,
estaba pensando algo tipo el Nirvana, el Hotel Nirvana, pero no es un
que
resort.
Está en
Nueva Alvesia. Sí, pero no es un resort.
¿Vos sabés qué?
¿Tiene un mural de Kurt Cobain?
No, yo cuando me fui de viaje vendía rifas, uno de los premios era una estadía en el Hotel Nirvana.
Es que yo fui dos veces de chico y hace un par de años.
Mira qué buen dato. Se retira nuestro operador porque no tolera más la lluvia de datos al aire. Sí, nunca fui a un resort, Yami, disculpa que
quería. Bueno, ahora... Más específico, ¿alguna vez fueron a un resort de vacaciones en Hawái?
Menos todavía.
No, tampoco.
No bueno. Sé si iría a Hawái, mucho volcán me parece.
Nunca fui a Estados Unidos, ¿alguno fue a Estados Unidos?
No,
vi
yo
algún,
tampoco.
Vi un capítulo de Hawái 5-0.
No cuenta. Ninguno de nosotros los que están en esta mesa fueron a Hawái.
No.
Pero los que sí estuvieron en Hawái, en un resort de vacaciones en el verano 2021, fueron Armand, Tania, Belinda, Nicole, Olivia, Mark, Quinn, Paula... Rachel, Shane y Kitty.
Mejores conocidos como los Rolling Stones.
Sí, los Power Rangers.
No, y
los Avengers.
¿Alguna vez fueron a Italia?
Sí.
¿Sí?
Sí.
No.
¿Fuiste
no,
febrero 2020?
¿Fuiste a Sicilia?
No, 2020 no, 2018.
¿Opa, recibiste la pandemia ahí?
No, febrero 2018.
Ah.
¿A Sicilia no?
Bueno, ninguno fue a Sicilia. No, yo
¿a
tampoco.
Sicilia. No.
Sicilia.
Ah.
Pero los que sí fueron en 2022 a un resort de vacaciones en Sicilia. Fueron Bert, Tania, Greg, Portia, Albi, Dominic, Mia, Lucia, Harper, Ethan, Daphne, Cameron, Quentin, Jack y Valentina.
La Liga de la Justicia.
La Liga de la Justicia.
Claro.
Tania es importante porque están los dos equipos.
Muy bien. buen dato.
Asumo que estas son las dos temporadas distintas de The White Lotus.
Exacto.
¿Y todo esto son personajes?
Todos esos son personajes. Y capaz que ustedes se preguntan si tiene algo que ver las personas que acabo de nombrar. Capaz que no se lo preguntan y fue una
pregunta. Yo conozco una Tania. No sé si será la misma.
Bueno, lo único que tienen que ver estas personas que fueron a Hawái y Sicilia es que todos se alojaron durante una semana en el complejo turístico de White Lotus. Y las únicas personas que se quedaron dos veces en el White Lotus fueron Tania y Greg. Sí. Qué
bueno. O sea que le gustó.
Claro, le gustó. Pero bueno, sí, obviamente, como estábamos diciendo, es una serie y estas personas no existen, son personajes. Uh-huh.
¿Y White Lotus existe, perdón?
No, The White Lotus no existe.
Como franquicia real no existe. Era un buen nombre.
Esto lo inventó Mike White. Es el creador, guionista, director de esta serie. No sé si saben quién es Mike White. Mike White.
No, Miguel Blanco, no, ni idea.
Guionó Escuela de Rock.
Jack Black. Peliculón.
¿Saben quién es Mike White?
Él era Mike White.
Es el amigo de Jack Black.
Y el actor era Jack Black.
Exacto.
Sí. ¿En serio?
No. Sí. Mike White.
Sí, yo sabía eso.
Mike White es el amigo de Jack Black, al que Jack Black le roba la identidad, ¿no? Para ser, profesor, para ser profesor en la escuela.
Mira, trabajan juntos en Nacho Libre también.
Exacto. Este Mike White escribió Nacho Libre.
Ignacio también.
Sí. Genio.
Bueno, antes que nada, antes de empezar un poco con la carrera de Mike White, les quiero decir un dato que es divertido de saber, que cada episodio en realidad de la serie es un día es un día de las vacaciones, o sea, empieza en la mañana y termina en la noche. A mí la verdad me gusta
tipo Phineas y Ferb.
Claro. Exacto, sí. Mira. Me gusta bastante eso, o sea, no es como que por ejemplo un episodio termina de noche y continúa de noche en la otra, sino que empieza y termina.
¿Cuántos episodios estamos hablando por temporada?
La primera temporada tiene 6 y la segunda 7.
Bueno, poco.
Una buena semana. Semana de vacaciones.
¿Y qué duran? ¿Tipo 40, 50?
No, una hora. Sí, sí, pero mirá que se pasan...
Cine.
Sí. Bueno, Mike White ya tiene experiencia como creador de series con la serie de HBO Enlightened, pero yo no la vi.
¿Cómo?
Enlightened.
Iluminados.
Exacto. Enlightened. Pero en realidad se terminó por consagrar con The White Lotus, que lo llevó a ganar 2 Emmys el año pasado por mejor dirección en serie limitada y mejor guión en la misma categoría, ¿no? En serie limitada. Así que bueno, ahí se termina de consagrar.
O sea que esta serie es 2021-2022.
Sí.
Arrancó en 2021.
Exacto. Okay. 2021-2022, ya cuando estábamos saliendo un poco de la pandemia. La primera temporada se filmó, de hecho, con todas las restricciones de la pandemia. Uh-huh. Así que, bueno.
Ahí en Hawái.
Era mucha gente, ¿no? Era mucha gente en ese equipo de trabajo, ¿no? Vieron todos estos personajes que les dije.
Sí.
Ahora el reparto coral.
Sí, pero bueno, también toda la gente.
Todo el equipo de producción.
Toda la muchachada. ¿Por qué tantos personajes? Ahora les hago otra pregunta. ¿Les gustan las series con muchos personajes?
¿Cuántos personajes dijiste? Dijiste como 8, 9, o una cosa así.
Más o menos.
Sí.
Esos personajes 8, son tipo...
11. Son protagonistas. 11 la primera y después...
Sí, son todos protagonistas.
¿Son todos protagonistas? Sí.
Es algo que le gusta mucho a HBO, ¿no? Hacer series con un montón de... Game of Thrones tenía... Todos eran importantes.
O sea, bueno, Succession era medio así también.
Succession. Euphoria.
Euphoria.
Lost no era medio así también.
Sí. Bueno, sí.
Yo ahí me perdí, la verdad.
Bueno, ellos también.
Seguimos.
Ellos estaban perdidos.
¿Les gustan las series así?
O sea, con tantos personajes me parece medio peligroso igual. Con tantos protagonistas.
Pasan dos cosas. La primera cosa que pasa es que tenés que estar atento a todo lo que está sucediendo al mismo tiempo. Y segundo, te tiene que gustar.
Exacto.
No, y además perdés, o sea, mientras más tiempo le dediques a otros personajes, perdés tiempo para dedicarle al resto.
A mí me pasaba, por ejemplo, no te quiero sacar tiempo, pero por ejemplo,
te lo voy a sacar igual.
Corta, con Game of Thrones, que yo no sabía nunca en qué andaba la familia Tyrell, que es una familia de las tantas de Game of Thrones. Sí.
Bueno, pero ahí es diferente en realidad, porque Game of Thrones es una serie que, bueno, tiene su continuidad durante las 8, 7 temporadas.
9,
¿9?
8, 9, ¿no? La última no era la 9.
¿Sí?
8-9.
Bueno, sí, durante sus tantas temporadas. Pero en el caso de White Lotus, no es una serie de este estilo como todas las conocemos, como Breaking Bad, Succession, Game of Thrones, todas estas, sino que es una serie de antología.
Ah, nice. Los capítulos son autoconclusivos.
No.
No son autoconclusivos.
Una serie de antología quiere decir, bueno, que sí, que los capítulos tienen su continuidad dentro de la serie, pero entre las temporadas, no.
No tienen nada que ver.
Y por lo general...
Yo tenía entendido que la antología era otra cosa.
No. Por lo general, no están en el mismo universo. No sé si se acuerdan de esta serie American Horror Story.
Ah, ¿no? No están en el mismo universo.
No porque lo chequeé por las dudas, porque no quería decir cualquier burrada, pero no. O sea, son los mismos actores, pero cambian sus personajes, cambia el tiempo donde
están. ¿En serio?
Sí.
¿Y por qué se Pero que le vas a decir después, pero, temporada. ¿Y por qué Tanya y Greg?
Bien, porque White Lotus es distinta. En realidad es una serie de antología, pero mantiene, o sea, está en el mismo universo.
Ah.
Entonces Tanya vuelve en la segunda temporada. Y bueno, Greg también. Siempre me olvido de Greg. Perdón, claro. Greg. Bueno, de justo eso le ibas a hablar. Le iba a hablar ahora.
Es una serie de no tantología. Porque no es tan antología, ¿se entiende?
Bueno. Como bueno, les decía, los personajes...
Apagamos los micrófonos. Qué difícil que está el público, lo oigo. Apagamos. Qué difícil que están.
Los personajes que vuelven en The White Lotus son Tanya y Greg, de la primera temporada. Tanya es interpretada por esta increíble actriz que es Jennifer Coolidge. No sé si saben.
Jennifer Coolidge.
Jennifer Coolidge.
I have no idea.
Bueno, es... o sea, es muy conocida por los... el papel que hizo en Legalmente Rubia, pero capaz que es más conocida, si vieron American Pie, por la mamá de Stifler.
Yo la conocí por un capítulo de Friends.
Bueno, también sí, tiene como mucho esas apariciones, o sea, es...
Que es una amiga
sí,
de Mónica.
Sí, si la ves la reconoces, Tomás.
Sí, si la ves sí. La reconoces, búscala porque te vas a, la vas a sacar enseguida.
Jennifer Coolidge.
Sí, y después Greg, bueno, es interpretado por...
No.
¿No la sacás?
No, así no.
No, Mónica Darling.
Por ahora no.
Hay un capítulo muy conocido.
La estoy viendo acá.
Qué raro.
No, increíble, Tomás.
No importa.
Pero bueno, es una actriz, la verdad, muy buena. Ganó el Emmy también por esta serie.
Amanda Cullen.
Exacto.
Está. Así.
Bueno, Greg es interpretado por Sean Grice, a quien yo no conocía antes, pero que actuó en Hombres de Negro y en una trilogía que se llama Taken con Liam Neeson. Pero sí. Yo este actor
Taken
no lo tenía.
Búsqueda implacable.
I've got ¿sí? a particular ¿sí? set of skills.
Ah, puede ser, sí.
¿No?
Bueno.
Y probablemente, si está Liam Neeson, seguramente haya alguien secuestrado y él lo está yendo a buscar.
Probablemente un
libro. Sí, la de I will find you and I will kill you.
No.
Es increíble el voice acting, ¿eh?
Sí.
Muy buen voice acting.
Bueno, ahora se preguntarán, ¿de qué trata White Lotus? Yo les dije muy poco, les dije que era sobre un resort de vacaciones, pero sí. Pueden pasar muchísimas cosas en un resort de vacaciones.
Sí, podés.
No se imaginan que, por ejemplo, puede haber un asesinato, ¿no?
No lo puedo creer. Uh-huh. Es una onda medio Agatha Christie, así, onda suspenso, misterio.
Bien.
¿Quién lo hizo?
Sí. O sea, ambas temporadas empiezan en realidad por el final de la historia, digamos, con un asesinato. Y ahí te da la pauta, justamente, como decís, que la serie va a ser sobre misterio.
Ajá.
¿No? Pero en realidad no es tan así. O sea, si bien estás todos los capítulos como pensando, bueno, ¿quién habrá sido el muerto? ¿Y quién habrá sido el perpetrador?
¿Qué culpa tiene Fatma Gul?
Sí. ¿Y cómo llegaron a esto? Pero en realidad te va adentrando como los mundos justamente de estos personajes. Por ejemplo, la primera temporada, y esto claramente no es un spoiler porque es el primer episodio, empieza con algunos de los personajes en el aeropuerto y se ve en el fondo que están subiendo una caja con el cadáver de una persona que dice Human Remains, o sea, restos humanos, al avión. Entonces, ajá. Bueno, ahí ya sabes, bueno, se murió alguien. Y aparte, bueno, esto no lo voy a decir porque puede ser medio un spoiler.
Sin spoilers.
Sí, esta serie justo no la quiero spoilear porque sin la spoilers. Verdad que es bastante nueva. No es como Atlanta que digo, bueno, ya está. Se estrenó, ¿cuándo? 2016. Pero esta serie se estrenó en 2021-2022, por lo que me parece que está bueno no spoilear nada. Uh-huh. Bueno, es lo que les decía. En realidad es esto, ¿no? Si bien hay un asesinato, hay un misterio, pero te vas involucrando en las historias de los personajes que están conviviendo en ese hotel. Y después, bueno, el propio final te va como llevando un poco a quién puede ser ese asesino, ¿no?
Y ese muerto.
Y, exacto. Sí, yo creo que pensás más en el muerto que en el asesino. Uh-huh. Pero sí, y hoy Tomás decía que muchas veces una serie con muchos personajes puede ser medio un embole. O sea, un embole no, sino como, bueno, puede ser peligroso.
O sea, claro, que los personajes te pueden quedar medio insuficientes, medio vacíos.
Exacto.
Bueno, pero no pasa acá, increíblemente es algo que es eso lo que les decía, te vas adentrando tanto que te acordás de todas las historias, te acordás de todo lo que pasó, es increíble, no sé cómo lo hacen, pero lo haces. Bueno, entonces, la serie es más que una serie de misterio, en realidad es una serie de riqueza, abundancia, aunque bueno, valga la redundancia.
Y verso sin esfuerzo.
Estatus, deseo, poder, consecuencias y más,
o
obviamente.
Sea, son gente con mucha plata.
Sí, bueno, eso me faltó decir, gente... Sí.
Estoy tirando.
O sea, sí, la gente que va es gente con mucha plata.
Ahí va.
Pero bueno, también. Ahora vamos a entrar, pero.
Bueno, el escenario es un resort de lujo, ¿no?
Claro.
En un lugar turístico muy.
Pero justo no hay un personaje que ganó la lotería y llegó ahí.
Bueno, no, pero. Pero
tiene que haber un nudo relativo.
O sea, ahora entramos, te lo prometo. Bueno, a esta serie se la define como una comedia dramática oscura. Y ahí es a lo que vos decías.
Comedia dramática oscura, okay.
Sí. Es lo que vos decías, Diego, de las personas ricas, es que Mike White justamente quería explorar a las personas ricas y sus defectos con un ojo crítico, obviamente, sobre sus acciones. Por lo general, sus acciones con la clase trabajadora, ¿no? Que se ve mucho en la serie. Pero al mismo tiempo con una perspectiva humana, para que de alguna forma todos nos veamos involucrados en estas problemáticas. Que no sea simplemente algo que veamos desde, sí, mirá, la gente rica lo que hace. Sino que es algo que, bueno, capaz que todos en realidad estamos involucrados en estas prácticas y no nos damos cuenta.
Está, pero ¿cuáles son las prácticas?
Bueno, por ejemplo, destratar a la gente o creerse como tenés más poder sobre el otro, que puedes hacer lo que quieras con la persona. Claro. Que pasa mucho de esto, pero claro, muchas de esas cosas entran en este argumento que no quiero como de revelar mucho, porque está bueno que la persona lo descubra por sí misma.
Me parece bien.
¿No? Bueno, ahora voy a lo que dijo Diego hoy de un programa que se llama Survivor. Porque la inspiración para la serie vino de la participación de Mike White en el show estadounidense Survivor. O sea, un programa de supervivencia.
Tiré fruta de moqués.
Sí, por eso.
Es medio como Gran Hermano, pero en una isla.
La música me hizo acordar a eso de aventura y de intentar vivir.
O sea, yo me acordé, sobrevivir. Como dijo Juan hoy, de Supervivencia al Desnudo, por ejemplo.
Claro.
¿Lo habías dicho vos?
Sí.
O sea, este no era Supervivencia al Desnudo, pero es lo mismo. Cumple el mismo rol, solo que no desnudos.
El Survivor es más reality show, me parece, ¿no? Que
claro.
Tienen que eliminar al otro.
Ahí va.
Exacto. Sí. Bueno, acá en este, cuando él participó de esto, vio a la gente, digamos, en toda su complejidad, ¿no? De siendo cruel, egoísta en un momento y vulnerable o amable en otros. Por ejemplo, egoísta y cruel cuando, bueno, quieren, no sé, tener todo para ellos, o amable y vulnerable cuando se sienten como amenazados o lo que sea. Y es un poco lo que pasa acá en The White Lotus, ¿no?
Sí. Muestran su verdad.
Exacto. O sea, en esta cuestión del estatus, que yo le decía, la serie explora las historias que las... Bueno, a ver si se entiende esto. Cualquier cosa me paran y me dicen. La serie explora las historias que las personas se cuentan a ellos mismos sobre sí mismos.
O sea, un autojustificativo.
Exacto, como la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos.
Claro.
Y la percepción, obviamente, de otros sobre ellos. O sea, la percepción que yo pienso que los demás tienen sobre mí.
Claro, ¿cuál es mi percepción sobre tu percepción de mi persona?
Exacto. O sea, es como una cosa muy compleja, pero que en realidad es algo súper cotidiano.
Pero
que
en realidad el centro sigue siendo tu propia persona, ¿no? O sea, vuelve esto del tema del individualismo y el egocentrismo.
Lo estoy procesando.
Diego quedó con una carita ahí medio...
Sí, sí. No.
Con la misma cara por 10 segundos.
Sí, no entendí a dónde ibas.
Es como que vos te preocupes por qué pienso yo sobre vos.
Exacto.
Que digan lo que quieran, las palabras que se van.
Y vos capaz que tenés una imagen tuya, ¿no? Que vos pensás que le das al mundo, entonces vos capaz que estás preocupado porque las otras personas perciban lo mismo que vos percibís sobre vos.
Exacto.
¿Entendés? Y no querés que las personas perciban otra cosa que no seas vos.
Un poquito narcisista, ¿no?
Bueno, sí.
Bueno, pero es un problema común humano.
Sí.
¿Qué piensan las personas sobre mí?
¿No? Sí, yo soy yo respecto
al otro. ¿Qué opinás de mí?
Claro. Yo soy yo respecto al otro.
Bueno, esto en realidad, esta cuestión del estatus y esta cosa surge, está más que nada en la temporada 1, que es la que transcurre en Hawái. Acá todos los personajes están comprometidos justamente en mantener una imagen idealizada propia de cada uno, ¿no? Bueno, y acá también se complica un poquito porque la serie también muestra el peligro, ¿no? Que implica que la autorrealización de cada uno dependa de alguien en quien no puedas confiar, ¿no? O sea, que tu autorrealización y tu autoestima la pongas en el, digamos, la cargues en otra persona,
ajá,
¿no? Y que capaz que no puedas confiar del todo, o también el peligro que implica que tu propia percepción sobre vos mismo sea influenciada por la gente, que en realidad no son muy buenos consigo mismos, ¿no?
Sí.
Bueno, eso es un poco las cosas de la primera temporada. Y ahora, algo que quería llegar, porque Diego lo dijo, me encanta porque Diego me está tirando todas las cosas para después retomarlas y volverlas a decir. No, pero está bueno porque
revés,
surge.
Claro,
es algo bueno, es algo bueno.
Bueno.
Le voy a contar a algunos actores conocidos. Bueno, capaz que algunos lo conocen, capaz que algunos no, y está bien. Pero por lo menos a mí los que me parecieron los más conocidos, esto es totalmente arbitrario, obviamente. La primera es Sydney Sweeney.
Sí.
Es, bien, se hizo más conocida por Euforia, exacto. Ella hace de Olivia, que es, bueno, una universitaria, hija de padres ricos, que va justamente a hospedarse al hotel.
Sí.
Y es esta persona como súper despierta, ¿no? Esto que hablábamos una vez en un debate.
Woke.
Muy woke. ¿no? Y claro, es
tipo,
como que...
tipo, chequea tus privilegios, no sé.
Exacto,
qué.
Cuando, bueno, ella también tiene muchas cosas que chequear de sí misma.
Eso es ofensivo. Porque
exacto. Acá hay algo que me gustaría destacar muchísimo porque me llamó la atención desde el primer episodio que vi a Sydney Sweeney, comparándolo con la otra serie de Euphoria, donde ella es protagonista, Euphoria, que ahí Sydney Sweeney hace de una adolescente de 17 años y acá en realidad hace de una joven adulta, ¿no? Tendrá 22, 23 años.
Sí, que es el más acorde a su edad, ¿no? No sé cuántos años tendrá, pero...
Sí, bueno. Sí, sí, debe, no sé, debe tener 27, no sé.
26
¿no?
años.
26, ahí va. Bueno, y algo que estaba bueno destacar es que obviamente que en Euphoria hay muchos memes de... así van vestidos a la escuela, tipo yo a veces ni siquiera, a veces ni me peino.
Eso
y
pasa
ellos
con
cerraron.
Muchas series.
Sí,
igual.
Sí, sí. Pasa con muchas series.
Sí, sí, sí. Vi sobre esa serie también.
Pero pasa algo con Euphoria de que el personaje, justamente, de Sydney Sweeney está extremadamente sexualizado con sus vestuarios.
Eso también pasa con muchas series.
Sí, pasa con muchas series. Pero es algo como medio ya común en el creador de Euphoria, Sam, que ahora se me fue el nombre.
Samuel Jackson.
No, Sam Levinson.
Sam Levinson, sí.
Sí, Sam Levinson, que bueno, que tiende un poco a sexualizar a sus actrices y eso. Correcto. Y que es algo que acá en esta serie no se dio. Y no es algo que tenga que agradecer, obviamente, pero bueno, es algo que se aprecia en toda esta cosa de cómo tratamos a las actrices y bueno.
O sea, te llama atención ese contraste entre un personaje y otro que hace que
sí,
la misma actriz.
Y que una es menor de edad y la otra es mayor.
Claro.
¿No? O sea, eso es algo también que está bueno destacar. Pero bueno, sí. Sacando eso, que era un comentario que estaba bueno. Bien, seguimos. Hoy hablábamos de Percy Jackson. Bueno, porque Jackson. Alexandra Daddario, que ahora no me acuerdo el nombre del personaje que hacía en Percy Jackson, pero era una de las principales.
La hija de Atenea, ¿cómo se llamaba? Ella no me acuerdo cómo se llamaba. Era la hija de Atenea.
Ahí va. Bueno, ahora cuando tengamos el nombre acá producción, después me dice, no importa. Acá entra un poco lo que dijo Diego. Che, ¿nadie fue ahí porque ganó la lotería? Bueno, Alexandra Daddario hace de Rachel.
Annabeth es el nombre.
Annabeth es el nombre.
Sí, tiene unos ojos muy lindos.
Sí, como que hipnotizantes son.
Sí, es como unos ojos re potentes.
Bueno, ella hace este personaje, o sea, es una periodista que está recién casada, o sea, se va a luna de miel con su nuevo esposo. Que en realidad su esposo es un... O sea, trabaja en bienes raíces, en esto, que es la empresa del padre, ¿no? Sí. Y obviamente tiene muchísima plata y ella en realidad viene como de clase trabajadora, bueno, que siempre se tuvo que esforzar para conseguir todo. Es periodista. Yo ya lo había aclarado desde antes. No, pero claro, es esto. Ella, su sueño es ser periodista y quiere seguir con la profesión, pero bueno, su esposo medio que quiere que sea su esposa trofeo. Y no quiere que trabaje.
Ah, bien.
Entonces, bueno, no es ganarse la lotería.
Y ella dice, ojo.
Bueno, eso es un poco lo que hay que ver en la serie, ¿no?
La discusión que va en la serie, seguramente.
Exacto, que es bastante, bastante interesante. Es bastante interesante. Después está esta otra actriz que yo la conozco, pero no sé si la he visto en otras cosas. ¿Viste? Actrices o actores que conoces de por ahí. Connie Britton se llama.
¿Así de nombre? No.
Connie Britton, que es la...
No, Connie Britton. Vos sabés que pensé lo mismo, pero no lo dije.
Connie Britton, que es la madre, perdón, que...
La podés haber visto en películas como Nashville, Friday Night Lights, Dirty John, Línea de Emergencia 911, eso es una serie, o Spin City. No, hace más que nada series.
Ahí va, bueno, sí. No. Yo la conozco de vista. pero está. Hace de Nicole, la madre de Olivia, y Quinn, que Quinn no lo nombré, pero es el hermano de Olivia. Bueno, Olivia, esto que les decía, que Olivia tiene muchas cosas que ver de sí misma. Bueno, destrata un montón al hermano. Por ejemplo, cuando llegan al hotel, no deja que duerma donde tiene que dormir, sino que lo encierra como una cocinita para que no las moleste a ella y a su amiga.
Ah, como Harry Potter.
Por ejemplo, bueno, cosas bastante raras.
Sin spoilers.
No, es un spoiler, es algo.
Sí, un dateazo.
Sí, un dato. Bueno, Nicole es una empresaria, también muchísima plata, su hija la critica muchísimo. Bueno, después tenemos a Steve Zahn, que este es un actor muy, muy conocido también, que es el esposo de Nicole y padre de Olivia y Quinn. Y bueno, este personaje se da cuenta de algo que...
Sí, claro que es conocido.
Sí, es muy conocido.
Sí, claro. Que es conocido.
Es reconocido.
Ahora llego yo diciendo que no lo conozco y que es un salame.
No, ¿cómo no? Es muy conocido.
Bueno,
¿sabes quién es?
Se entera de algo que no se quiere enterar sobre su padre. Y bueno, ahí va a tener un conflicto interno con esta cuestión. Y como ya dije, la reina de Jennifer Coolidge, como una mujer multimillonaria que quiere tirar las cenizas de su madre en Hawái.
Está muy bien.
Perfecto.
Esa es básicamente la línea narrativa de ella en esta uh-huh. temporada.
Ese es su objetivo final, digamos, sí. Tirar las cenizas.
Y después está Murray Bartlett como Armand, el manager del hotel, que él también actuó en otra serie muy, muy conocida de HBO, que es The Last of Us.
Sí.
¿Quién es? ¿Quién,
que está en un solo episodio, que es de los mejores episodios
Murray
de la serie.
Murray Bartlett.
Sí, que hace de Bill, si no me equivoco.
Ah, este sí no lo tengo, ¿eh?
Bueno, también, no, otro amigote de HBO.
Bien.
Bien, bueno.
¿Los llaman cada vez que necesitan un actor de reparto?
Claro. No, pero este actor es muy importante. Ah. Muy importante. O sea, lo nombré al final, pero es bastante importante.
En esta primera temporada es muy importante.
Sí, 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 sí.
Después la segunda no aparece.
Sí, no lo conozco.
No, la segunda no aparece, pero claro, es esto que yo les decía. Bueno, acá se da como mucho esa pugna, esa lucha entre las clases altas y las clases trabajadoras.
Hasta ahora, como está mostrado, es bien Agatha Christie. O sea, cuento de personas que llegan a un mismo lugar, todas distintas, sí. Todas con objetivos distintos. Y va a pasar algo que va a generar un quilombo.
Bueno, pero muchas personas en realidad se entrecruzan, pero de estas familias, porque son todas distintas. Pero muchas en realidad no. O sea, no tienen como escenas juntos ni nada. Pero esto se va a ver mucho más que nada en la segunda temporada, que ahora vamos a entrar a esa. Que la verdad que yo no sé cuál de las dos es mi favorita por ahora. Yo creo
¿está por el Plaza? No. Ay, no, capaz que está en la segunda.
Yo vi la segunda temporada.
Ah, está en la segunda.
Yo vi la segunda temporada. Está muy buena. Son como historias que está transcurriendo tipo en paralelo.
¿La segunda
también,
y no la primera?
No, sí, y la primera.
Yo le pregunté eso fuera del aire. Hoy.
No, y la primera. Porque...
¿Por qué?
La encontré...
En un lugar.
En un lugar. No, en la casa de mi compañera, que le mando un saludo a Lucía Chu, sí. Que la estaba viendo el final de la primera.
Ah.
Y estaba bien el final de la primera y enganché con la segunda y la segunda la vimos.
Qué grande Lucía Chu. Ella siempre en las cosas del
siempre.
Bien,
si no fuese por eso sería.
Pero
por
ella
eso sería
sí vio la primera temporada.
Sí,
ella,
imagino que sí.
Ella sí, porque es una mujer inteligente.
Exacto.
Le mandas un saludo.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces.
Segunda temporada.
Si esperen.
Todavía no.
Si pudiese resumir la primera temporada.
En pocas palabras, diría que es sobre plata, sobre dinero. Está enfocada en lo que les decía, en las clases sociales y los conflictos que emergen entre los que no tienen y los que tienen.
Eso te iba a decir, pero yo la segunda temporada no me pareció ver tanto como eso, ¿no? Ahí
no,
tan
no.
Punzante, que yo esperaba
ahora,
más.
Ahora vamos a entrar.
Crítica al capitalismo, una cosa así, pero no.
No,
hubo.
Para nada. Bueno, temporada 2. Ahora, les dije que esta serie también era sobre poder. O sea, las dos son sobre poder, pero poder en distintos
niveles.
Como términos, ¿no? Porque la primera es como más del poder que ejerce una clase sobre otra, ¿verdad? Uh-huh. Pero la segunda temporada en realidad es el poder que ejerce sobre las personas con el sexo. Es básicamente la segunda temporada.
Buenísimo.
Sobre lo que es.
Fuerte.
Sí, estoy de acuerdo.
No, está no, bien. No, pero digo...
El poder del sexo.
Claro, se puede hablar de una forma como... cómo implica, o sea, cómo afecta esto a estas personas que están ahí. Uh-huh. Y eso también es muy importante. Eso que muchas veces encontramos en las películas, que o sea, el sexo, que muchas veces ahí decimos, che, esta escena, ¿para qué? ¿No? O sea, como medio inútil o lo que sea, innecesaria. Acá en realidad son muy necesarias. O sea, no queda como eso, como una forma sobrante o como que no entendés para qué está ahí, sino que todas son narrativas y todas tienen una razón de ser.
Ajá.
¿Sí? Okay. Bueno, eso. Porque en Sicilia, donde transcurre esta temporada, el sexo es una transacción.
¿El sexo es una transacción entre las personas estas?
Sí, exacto. Ahora vamos a ver en qué niveles. O sea, obviamente, como les decía...
Sí, en algunos que es literalmente.
Sí, en algunas que es literalmente. No les, se van a enterar. A ver, eso sí les puedo decir, pero hay muchas cosas que yo no les puedo contar. Porque,
sin spoilers.
Claro, les estaría arruinando la magia de la
spoiler
serie. Que
free.
Es ir descubriendo esos detallecitos, ¿no? Bueno, ahora sí, les voy a contar lo mismo que hice con la primera. Les cuento un poco sobre los personajes, quién actúa y sus líneas narrativas.
Sí.
¿No? Bueno, ahora sí voy en orden arbitrario con los personajes más interesantes, porque en esta temporada vuelve Tania. Pero en pareja ahora. Ahora tiene pareja, antes no tenía pareja, ahora
de forma
sí.
Forma de pareja.
Sí, y lucha con una inminente o ya existente depresión por no encontrar significado a su vida, básicamente. Bueno, ahora con Tania vino Porsche, que es su asistente. Un personaje...
¿Qué auto maneja?
ninguno, en realidad. Maneja una Vespa.
No, no tampoco.
Ni siquiera.
No. Están en Sicilia y manejan una Vespa que...
Sí, sí, eso anda, sí, eso anda. Sí.
Exacto.
Bueno, pero de una forma bastante satirizada, igual que está bueno de ver. Bueno, pero este personaje, tampoco, la asistente tampoco encuentra mucha satisfacción en nada. Y es alguien con quien quizá muchos nos podemos sentir identificados en muchas cosas, porque bueno, tiene pinta de tener unos, no sé, 23, 24 claro. años por ahí.
Porque ¿quién no tiene una jefa multimillonaria que te lleva vacaciones a
bueno,
Sicilia?
Bueno, pero no en ese sentido, ojalá. Bueno, pero se trata un poco de eso también. Ella habla como, che, sí. estoy en este lugar hermoso y no puedo sentir satisfacción.
Claro,
¿no?
Y capaz ahí está donde está la relación más clara entre quien paga el servicio y quien lo ofrece, ¿no?
Bueno,
entre
pero...
obrero y no, obrero, y dueño.
Y empleador.
Y empleador, gracias, Tomás.
¿Dueño? Empleado y empleador.
Pero ahí está un poco la cuestión también, que está bueno eso que decís, pero que Tania tampoco encuentra satisfacción estar en Sicilia. O sea, porque está esto de que, bueno, es multimillonaria, o sea, ya no tiene nada que la sorprenda. Y esta Porsche tampoco. O sea, pero ya por una cuestión de no sé, de ser joven y estar tratando de buscar quién es, ¿no?
Porsche.
Pero bueno, están como la misma, solo que en distintos niveles, ¿está? Bien, después están Lucia. Me encanta decirle Lucia, pero en realidad Lucia. El nombre es Lucia, pero en Italia es Lucia.
Ah, pero se escribe Lucia.
Se escribe Lucia, pero le dicen...
pero es Lucia.
Pero okay. es Lucia, claro. Están Lucia y Mia. Estas son dos jóvenes sicilianas, que obviamente no son huéspedes, sino que son locales. Lucia es una trabajadora sexual y ve al hotel como un lugar muy lucrativo en el que busca hombres con mucha plata, obviamente. Y su amiga Mia quiere ser cantante. Especialmente quiere ser cantante ahí en el
bar,
hotel.
En el restaurante
del hotel.
Que tiene música show siempre, todas las noches.
Exacto. Bien, y después están las dos parejas estadounidenses que van de viaje en grupo. Harper, interpretada ahora sí por Aubrey Plaza.
Ah, qué mujer.
Actriz muy conocida. E Ethan es su pareja, interpretado por Will Sharp. Matrimonio que en realidad piensan tener bajo todo control y que la relación es perfecta, pero se dan cuenta que no están teniendo tanta química como antes. Después, con esta pareja vienen Cameron y Daphne, interpretados por Theo James, otro actor muy conocido.
Sí. Basta de decir esto de otros actores, porque
Theo James, sí, amigo.
Es el Theo James.
Es el tío.
No, y después Megan Fahey, que esa sí, yo no sabía quién era.
No, Megan no.
Esta es reconocida.
¿Sí?
No.
Ah,
no.
Bueno.
Daphne y ¿quién dijiste?
Theo James, divergente, insurgente, detergente.
Sí. No.
Bueno, estos son el matrimonio que aparentan ser un matrimonio perfecto, pero en realidad no. Hay muchos secretitos.
Como todos los matrimonios perfectos.
Y por último está la familia Di Grasso, que no son italianos, son estadounidenses. Bert, Dominic y Albi, abuelo, padre e hijo, quienes van a Sicilia para encontrar a sus familiares lejanos.
Uno de los cuales labura en el Soprano. El ¿cómo es?
¿En
los
Soprano?
Sí. Nice. No me sé el nombre del actor, perdón.
No importa. Yo lo tenía por ahí, pero no lo tengo.
Sin spoilers.
No. Bueno, es lo que decía. Se los cuento así, justamente porque no les quiero contar mucho para que ustedes mismos, los que la quieran ver, vayan viendo cómo estos personajes en realidad se van entrecruzando. Y ahí, en estos cruces, es cuando entran las dinámicas de poder y las transacciones que hablábamos. Esto quiere decir que en la serie...
Es un buen eufemismo, las transacciones. Nice.
No, que ninguna, o sea, lo que quiere demostrar un poco la serie es que ninguna relación es ajena a lo transaccional, okay. Y que el poder siempre juega un papel importante en cómo las personas se tratan una con la otra.
El poder corrompe.
Bien.
Con un gran poder
conlleva una gran responsabilidad.
Exactamente.
A diferencia de la primera temporada, acá la clase trabajadora, en la segunda temporada, es la que se burla o quiere ser más inteligente que las élites. ¿Sí? Porque en la primera teníamos esto, bueno, era la clase alta que dominaba sobre la trabajadora. Bueno, acá la segunda va a pasar un poco al revés, ¿sí? Entonces, las dinámicas de poder que se dan son aquellos que tienen plata y los que no, los que usan el sexo para su propio beneficio y para los que el deseo sexual es una debilidad, e incluso los que pueden entrar al hotel y a los que no se les permite entrar al hotel.
Eso último siendo como algo más concreto, más visible a simple vista.
Exacto, que eso ya creo que se da en el primer episodio. Se da en el primer episodio. Pero una de las dinámicas más interesantes es la de los que piensan que tienen el poder, pero en realidad no son quienes lo tienen. Que en realidad es otra persona la que va controlando toda la situación, pero dejan que la otra persona crea que tiene todo el control. Y en este caso son, por ejemplo, Daphne y Cameron, una de las parejas, y Lucia y Albi.
Lucia.
Después está Mia y, bueno, y el pianista del lugar.
Sí, porque hay Jenna Joe, esa quiere ser cantante, hay Jenna Joe, todo lo de, pero hay un pianista, o sea, hay alguien que hace el show.
Exacto. Y después está Mia, de nuevo, y Valentina, que Valentina es la manager del hotel. Esta vez, porque no sé quién preguntó, Armand no vuelve en la segunda temporada.
No vuelve.
Claro, porque ahora es Valentina una...
Pero que tampoco tiene un gran rol así como muy, ¿no?
¿Valentina?
Sí. Muy, un rol muy protagónico, ¿no? Me pareció. No, no,
Armon
no.
Se quedó en Hawái.
Y sí, sí, tiene que atender Armon ese kiosco.
Se quedó en Hawái. Sí, okay, sí, bien. Sí. No, no tiene un rol muy protagónico, pero es importante, o sea. Uh-huh. Pero bueno, la cosa es que las apariencias no son lo que parecen, y justamente las apariencias de Daphne y Lucía esconden más poder del que la gente piensa que tienen. Y justamente las apariencias les sirven a ellas dos como un disfraz para conseguir lo que quieren. Para resumir esto de la segunda temporada, y ya nos metemos como en análisis general, se podría decir que esta temporada es sobre cómo se construye la intimidad con el otro y cómo el sexo se convierte en una forma de transacción, cosa que ya hemos dicho. Aunque, obviamente que trata otros temas profundos e interesantes, como ya les contaba hoy el de Porsche y el de Tania, de esto de no poder encontrar satisfacción en absolutamente nada, que también es algo como muy, muy importante y muy interesante de ver. Bien. Entonces, algunas cuestiones generales. La serie refleja cómo las personas esperamos siempre al éxito, a tener determinadas cosas, tener determinada cantidad de dinero para estar felices, ¿no? Como, bueno, voy a ser feliz cuando consiga esto, voy a ser feliz cuando pase tal cosa. Y en realidad no nos enfocamos en lo que está pasando en el momento o lo que estamos haciendo para conseguir eso. Que... Claro,
porque directamente viajan a un lugar que es supuestamente la felicidad, ¿no? En lugar. Pero lo que vemos a través de la serie es...
Es lo contrario.
Dista la felicidad en muchas ocasiones.
Exacto. También total. Es una serie en la que parece que no pasa nada, pero en realidad está pasando todo, y en la que la perspectiva es clave para la serie. Bueno, ahora para ir terminando, está bien unas cosas de fotografía y demás, que bueno, está muy buena, yo qué sé, mírenla. Pero sí, como estamos cortos de tiempo, lo único que les voy a decir es que ya se aprobó una temporada 3.
Eso es lo que te iba a preguntar, si tenía más.
Mike White dijo que tenía ganas de que fuera en Asia y vi por ahí que podía ser en Japón. Y también...
Con otro elenco.
Bueno. Es
muy probable, imagino.
No se sabe, ¿no? O te repite, capaz que repite Tanya,
o sea,
y Greg de vuelta.
Se habló de que podía ser que vuelvan algunos personajes de la primera, con algunos de la segunda, pero no se sabe nada. Lo que sí sé es que hay como una fórmula para que la serie siga haciéndose por siempre, porque puede funcionar
siempre.
Para siempre, sí. ¿Qué es? Contratar...
Onda de Walking Dead, así. Claro. Seguimos sacando
contratar a todos de nuevo, o contratar contratar un reparto totalmente distinto, una nueva locación exótica,
sí.
Alguien se va a morir, y bueno... construir un final súper loco y súper salvaje, ¿no?
O sea,
como son todos.
Esta es la fórmula para las dos temporadas que ya existentes también.
Exacto.
Si usted quiere hacer su propia temporada de Wild Lotus,
siga estos cuatro pasos
y triunfará en HBO. No, pero bueno, les recomiendo súper mucho la serie en HBO, en otros lugares que se pueda ver, no sé, en HBO. Y bueno, espero que se haya entendido todo.
Se entendió, muy bien. Me gusta mucho esa dinámica que tiene HBO de que voy a hacer una metáfora deportiva, ¿no? Pero eso de horrible, porque... Pero el equipo que gana no se toca, ¿no?
El equipo que gana no se toca, está perfecto.
Bueno, es como que, bueno, si funciona...
No intentes arreglarlo que no está roto.
Exacto.
El equipo que gana.
Esto lo voy a grabar porque dije una metáfora deportiva, perfecto, no lo puedo creer. Pero funciona muy bien.
¿Aplica la metáfora?
Sí, sí, sí.
Funciona
¿sí?
muy bien.
Okay, es medio raro porque el equipo se toca, ¿no? Porque no repite los
me refiero al,
se refiere a la fórmula.
No, me refiero a la fórmula, ¿no?
Táctica que gana no se toca.
A la estructura.
Táctica, sí. Así que a mí, sinceramente, me dio ganas de verla.
Bueno, me alegro. Era la idea.
A mí también, yo no conocía nada, pero ni de nombre.
Excelente. Ahora que se viene el verano, o antes de que empiece el verano, se pueden ir adentrando porque la serie es justamente eso. Como que los hace sentir que
verano.
Están ahí. Esto, ay, yo... ¿Saben que tenía un outfit en realidad para venir hoy? Pero hacía mucho frío. Tenía algo preparado y me olvidé, era una camisa tipo floreada,
hawaiana.
Claro, era como una camisa hawaiana y me olvidé traerla. Perdí la perfo.
Bueno, Big Smalls,
no importa.
¿Y los millones de dólares?
Bueno,
Big Smalls.
Por ejemplo.